alto hablo siempre, de manera que no hay problema por eso. Esto me va. Esto es como estar hablando con alguien en contra de uno, ¿no? Bueno, quiero comenzar con un agradecimiento y una felicitación, si el micrófono me deja. Una felicitación al pueblo de Rojas por esta iniciativa magnífica de recordar su bicentenario, recordando a las colectividades que realmente formaron este pedazo de la Argentina y como un símbolo que formaron a la Argentina toda. No es corriente, generalmente en los centenarios y bicentenarios se suele hacer un acto patriótico celebrando o conmemorando a la persona que tuvo la suerte o la posibilidad o la circunstancia de fundar el pueblo. Pero un pueblo no es la obra solamente de aquel visionario que puso el primer ladrillo. Es la obra de muchos hombres, de muchas mujeres, que bajo las circunstancias más difíciles constituyeron lo que es, en resumidas cuentas, el pueblo que hoy existe. Somos los hijos, los herederos, los descendientes de todas esas colectividades. Somos su sangre, somos sus esperanzas. Por eso, mi felicitación al pueblo todo de Rojas que ha tenido esta iniciativa única, original, espléndida y generosa. Yo voy a comentar ahora algunas características que me han intrigado siempre de los irlandeses. Como ustedes saben, yo tengo un buen pedazo de mi sangre irlandesa, de la cual con los años he tomado más y más conciencia y más orgullo de esa ascendencia. Y hay un aspecto de los irlandeses que es el que me ha atraído más, es el que yo llamo el de los misterios. Los irlandeses, una colectividad pequeña en el mundo, apenas algunos millones, han mostrado algunas características muy peculiares, muy singulares. Y hay una de esas singularidades que se da en esta región, y por eso me ha particularmente atraído el problema. Cuando hablo de los misterios, me refiero, por ejemplo, al misterio más grande de Irlanda. El misterio de esa lucha incesante, esa lucha de siglos por mantener su unidad, su independencia, su carácter nacional, su ser nacional. Esto es una de las cosas más admirables que registra la historia contemporánea. Un pueblo diezmado por toda clase de catástrofes, desde catástrofes naturales como la famosa hambruna de la Papa de 1848, hasta la catástrofe política del sometimiento a los designios de un imperio que se pensaba todopoderoso. Y ese pueblo ha resistido, ha sobrevivido a todas esas circunstancias y ha mantenido una identidad tan increíble que hoy se manifiesta en esta reunión donde estamos descendientes ya de tercera y cuarta y quinta generación de aquello que era un puñado de personas en un mundo inmenso donde parecía que se podía haber perdido como una gota en el océano. Este es un misterio que a mí siempre me ha sobrecogido porque pareciera que es la demostración de lo que el hombre en su condición más profunda puede hacer frente a las desventuras más terribles. Es un misterio y es una enseñanza, simultáneamente las dos cosas. Esto es lo que yo llamaría el misterio de... en la medida que su muy pequeño, en la medida que su estructura como país en el siglo pasado y aún en buena parte de este siglo, un país que estaba al costado de las grandes corrientes, un país que estaba aparentemente al margen de toda posibilidad creadora, ¿cómo este país, en razón de qué circunstancia, este país genera la más rica literatura de la lengua inglesa? Yo no sé cuántas veces los ingleses habrán tenido una sensación de vergüenza de pensar que ese pueblo oprimido por Inglaterra daba la más grande literatura de la lengua inglesa. Se pueden contar, ¿no es cierto?, los nombres de los poetas, de los literatos, de los dramaturgos a lo largo de 100 años, de 200 años y más todavía, por lo menos desde Swift en adelante. Y uno hace la lista y es tan increíble, uno piensa que Oscar Wilde era irlandés, que Bernard Shaw era irlandés, que James Joyce era irlandés, que Jonathan Swift era irlandés, uno piensa que ahora, contemporáneamente, Beckett, el famoso Samuel Beckett, el renovador del teatro contemporáneo irlandés, que Dylan Thomas, irlandés, que Brendan Behan, irlandés. Es una lista tan impresionante que yo solía hacer la broma, que a los irlandeses o a los descendientes nos gusta siempre hacer alguna broma, que no debe ser muy difícil probar que hasta Shakespeare era irlandés. Porque es casi... Para un científico, si uno hace una lista y de los 20 mejores escritores ingleses, 19 son irlandeses, es casi imposible que el otro no lo sea. Este es el misterio de la creatividad, un misterio que, como digo, deja perplejos a todo el mundo. Por ejemplo, la gran renovación de la literatura de este siglo, la verdadera, la gigantesca renovación de la novelística, la produce un escritor de Dublin llamado James Joyce cuando publica Ulises hace ya 50 años. Una obra que fue absolutamente única en su género en el mundo entero y que abrió toda el horizonte de lo que se llamó la nueva novela en el mundo. Y así pasó con Joyce en la poesía, en la novela, así pasó con Beckett en el teatro. Este es el misterio a que me quería referir como el misterio de la creatividad. Entonces, un pueblo pequeño, marginado, fuera de las corrientes históricas, lo que podíamos llamar más que subdesarrollado en muchos aspectos, ¿por qué razón genera esa tremenda riqueza creativa? Y el tercer misterio, hay más, pero yo no quiero aburrirlos a ustedes, además es una tarde muy calurosa, pero hay tanto para contar de esto. Pero hay un tercer misterio, que es el que está ligado, créase o no, a esta zona del mundo. Y se trata del siguiente misterio. En Estados Unidos ustedes saben que hay una gran colectividad de origen irlandesa. Los irlandeses han sido una de las grandes corrientes emigratorias que fueron a Estados Unidos. Y los irlandeses en Estados Unidos han tenido y tienen todavía una gran importancia en la política americana. John F. Kennedy fue el más grande representante, la culminación un poco de toda esa gran influencia irlandesa en la política. Pero todo el mundo sabe que Kennedy no fue más que uno de muchísimos irlandeses que tuvieron una enorme importancia en la política americana. La máquina electoral del Partido Demócrata, que controla buena parte del este y del medio oeste de Estados Unidos, ha estado tradicionalmente en manos de irlandeses. Este es un hecho bien conocido. Y esto dio origen a un famoso libro escrito por un descendiente de irlandeses llamado William Sullivan, a quien yo tuve el gusto de conocer hace unos cuantos años en Estados Unidos. La tesis de Sullivan es un libro que es un ladrillo de este porte, excelente libro, ojalá hubiera un libro similar escrito sobre los irlandeses en la Argentina, se llama The American Irish, o sea, los irlandeses de Estados Unidos. La tesis del libro de Sullivan es que los irlandeses son importantes en la política americana porque eran los únicos inmigrantes que hablaban inglés. Y entonces era el único sector de la inmigración que hacía de intermediario entre la clase gobernante, que era angloparlante, que hablaba inglés, la clase gobernante, y los nuevos votantes que venían por centenares de miles y por millones de todas partes del mundo. Entonces, el intermediario natural entre el senador o el diputado, que pertenecía en buena medida a la aristocracia del este, y el votante que recién llegaba, era el irlandés, que era el mediador, porque el irlandés era capaz de hablar inglés con la clase dirigente y de entenderse con sus cofrades, inmigrantes y pobres como ellos. Esa es la tesis de Sullivan, que es una tesis muy bien probada, muy bien demostrada, como digo, en un libro de este tamaño. Pero la tesis tiene un pequeño misterio que Sullivan no había de ninguna manera imaginado. Digo que yo conocí a este hombre y él me contó la tesis de su libro y que había recibido, como digo, grandes elogios. Y yo le dije, me parece una tesis excelente, lo felicito, usted ha hecho un estudio muy sesudo, lástima que está equivocado. Entonces el hombre creyó que yo no había entendido la cosa o que mi inglés era tan malo que no me podía comunicar con él y me dice, no entiendo, ¿por qué dice que mi tesis está equivocada? Su tesis está equivocada por lo siguiente, porque si fuera cierto, ocurriría que en otro país cualquiera, donde los irlandeses no hablasen el idioma de la clase dirigente y no hubiesen servido de intermediarios, no podrían haber tenido ninguna intervención en política. Entonces me dice, por supuesto, en otro país que no fuera Estados Unidos, los irlandeses, en un país que no se hablase inglés, los irlandeses no podrían haber tenido vamos a que termine el de la moto. Parece que no termina. No, que me quedo sin voz, sino. Porque no se puede competir contra una motocicleta. Sí, sí, se oye, pero a costa de mi garganta. El chiquito este. Bueno. Decía entonces, ahora parece que sí. Bueno. Decía entonces que Sullivan, la tesis de Sullivan, quedaría negada si hubiese un país en el cual los irlandeses no hablasen el idioma de la clase dirigente nativa y hubiesen tenido una gran participación en política. Él me dijo que efectivamente, que si ese, en ese, hubiese esa circunstancia, él reconocería que su tesis no era correcta, o por lo menos no era tan universal como él pensaba. Yo le dije, mi querido amigo Sullivan, en la Argentina, los irlandeses que llegaron a la Argentina no hablaban el español, hablaban el inglés, y los irlandeses en la primera generación, después de haber llegado, y siendo un número muy pequeño, adquirieron una tremenda significación política. Y en este pueblo hubo toda una, diríamos así, un aparato político que estaba organizado, manejado, dirigido y guiado por irlandeses, por hijos de irlandeses, por descendientes de irlandeses. La máquina del Partido Radical de la época de don Hipólito Yrigoyen en la provincia de Buenos Aires, del centro hacia el norte, era una máquina política electoral como la de los demócratas en Estados Unidos, donde los irlandeses jugaban un rol fundamental. Y digo que este es un misterio porque no es posible, no he podido yo todavía encontrar una explicación racional que me una el hecho de que una pequeña colectividad que llegó que no llegó a superar los 25.000 personas, inmersos en toda la provincia de Buenos Aires, con las dificultades que suponía que su lengua materna, la lengua de sus antecesores al menos, no fuera el castellano, tuviese una participación política tan notable. Yo le dije a Sullivan lo que parece una broma. Digo, lo que pasa es que el irlandés es un animal político, en el buen sentido de la palabra. Lo de animal, a veces hay irlandeses que son muy, muy animales. Pero en general, me quiero referir a un animal político, quiere decir a un hombre que adora, que ama, que necesita de la política. Y si uno pusiera tres irlandeses en medio del África, o tres irlandeses en medio del desierto de Sahara, muy seguramente al cabo de los pocos años tendría un partido político organizado y estaría tratando de llegar de alguna manera a tener influencia en el poder. Cuento esta historia porque este es lo que yo llamo el misterio del ser político de los irlandeses, que no, en mi opinión, no está de ninguna manera entendido, no está de ninguna manera dilucidado. Y que la Argentina es un magnífico lugar para estudiar el cómo, de qué manera se originó esto, cómo fue desarrollándose, en qué se fundamentó, qué es lo que era permanente, de dónde nacían esas raíces, qué buscaban, de qué manera eran capaces de moverse en un horizonte político tan complejo como era el de fin de siglo en la República Argentina, que es cuando ellos comienzan a manifestarse en el aparato político. Este tema, como tantos otros, están abiertos a la imaginación y a la investigación y al estudio. Todos los temas de los misterios de los irlandeses me parece que son muy dignos de ser estudiados, no solamente por el valor de curiosidad intelectual que tienen, sino por el mensaje que encierran. El mensaje de un pueblo pequeño, de un pueblo oprimido, de un pueblo subyugado, de un pueblo marginado, que ha sabido superar condiciones históricas tan desfavorables para lograr alcanzar una dimensión histórica completamente fuera de proporción a su número, a su posibilidad, a su riqueza. Por eso los temas que tienen que ver con irlandeses me parece que serían, de importancia significante para que los argentinos los recapacitáramos y los estudiáramos con mucho detenimiento. Muchas gracias.